city wants to buy you rockets. Ain't an ass head now.
Tres y seis, dos y seis en las Islas Canarias. Ahora mismo leemos la carta de nuestro concurso Yo sé quién es y justo después la cara B de la música con el gran Molo Cebrián, que ya está por aquí. Molo, buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Todo bien?
Todo bien, con el labio un poco reguleras, ¿verdad?
Anda, que estáis los dos hechos unos zorros, ¿eh?
Tienes el labio un poco hinchado.
Un poco hinchado.
Te han pegado.
El deporte,
Me han dado un codazo, yo creo que no era intencionado.
Por supuesto que no.
Yo creo que no, pero bueno, sí, pues me pasa por seguir jugando al fútbol con los amigos.
Claro, ¿quién te va a querer
pegar?
No, con
los amigos no, a tu edad.
Bueno, en este caso con los enemigos, porque el codazo era de un enemigo.
Así. Un rival.
Bueno, no pasa nada.
Desde el cariño y el respeto.
Podemos hacer radio más o menos, pero si se me va alguna palabrita, pues que alguien me disculpen, que ya. Hoy la adicción no va a ser mi fuerte.
Estás perdonado.
Ya. Hoy, de que así hace un flash avance, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues mira, lo he avanzado antes por Twitter. Vamos a hablar de los One Hit Wonders de los 90, porque este fin de semana he estado revisando discos en casa y tenía cantidad de singles de los 90 y miraba y decía...
¿Qué fue de estos?
Efectivamente, ¿qué fue de este y qué fue de este otro? Bueno, pues... va a estar curioso, ya veréis.
Bueno, como siempre va a estar curioso, seguro que sí. ¿Cuál fue la primera película que viste en el cine? Es lo que te estamos preguntando hoy como consecuencia del cierre masivo de cines en los últimos años y en concreto en estos últimos días de los cines Renueva Cuatro Caminos de Madrid. Pero podían ser estos o unos en Cuenca o qué sé yo, otros en Lugo. Que en todos sitios cuecenabas y los cines, además de irse a los grandes centros comerciales de las afueras de las ciudades, pues han disminuido y muchísimo en número en los últimos años. Y por eso te preguntamos a ver cuál es la primera película que viste tú en una sala de cine, Belén.
Que a nosotros no nos hagan mucho caso, que hemos sacado a David Bowie del laberinto y hemos metido a Jorge Sanz en Willow así de una tan ricamente. Bueno, nuestros oyentes nos escriben en nuestro muro de Facebook a la noche de COPE y dice Enrique Medina Ramos, La Bamba en los cines Palacios, desgraciadamente cerrado desde hace muchísimo. Yo alucinaba en el cine. Soledad Tuminella, La Zapatilla de Cristal. Yo tenía 7 u 8 años y fue en Tetuán. Yo vivía en Bravo Murillo, muy cerca del cine. Jeje. Ahora vivo en Miami. Mira tu Soledad, pues seguro que nos estás escuchando desde allí. Jean Peña, hola, buenas noches. Mi primera película fue Los 80 y fue La Bamba. Qué buena película. Qué buena, mira, ya van dos que han visto La Bamba. Y Santiago San Juan dice, de nenu con mi madre vi Drácula. Qué miedo. Pero solo La Mochila Azul un domingo de verano no se me olvidará nunca. Tengo 43 y ya llovió. Y Jaime Ferro, que también nos escribe a nuestro muro de Facebook, una pena. Cada cine tiene dentro, atención a esta frase que es muy bonita, cada cine tiene dentro de él el alma de tantas personas como yo. Qué cierto es que un cine cuando cierra se lleva tantas almas. Pues ya sabéis que nos queréis contar esa primera película que recordáis, aquella primera película que visteis en el cine y que os trae tantos y tantos recuerdos. Lo podéis hacer a través de nuestro muro de Facebook, La Noche de Cope, nuestro Twitter, @lanochedecope, escribirnos un correo a lanoche@cope.es o llamarnos al 950-60-06.
Vamos ya con el concurso. Primera lectura de las dos que en esta hora hacemos de la carta del concurso Yo sé quién es. Todos muy atentos y con el teléfono preparado para llamarnos al gratuito al 950-6006. Ya sabéis cómo va esto. Primera lectura ahora, en media hora la segunda e inmediatamente después todos los valientes a antena. Belén.
Nos deleitó con su talento a caballo entre las décadas de los 80 y los 90. Muy habilidoso, potente y con cierto gol despuntó en América y Europa. Pasó por 7 países distintos y dejó huellas sobre todo en su patria y en Italia. Tuvo la oportunidad de participar en el mayor evento deportivo jamás disputado en España y por su carrera como jugador de club y de selección está en el top histórico de jugadores de su país.
Pues hasta ahí la carta. Ya sabes, teléfono gratuito 950-60-06.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white.
said that it was from when the cars had smashed so hard.
Pues así se titula esta canción.
Qué mal lo pasábamos.
Un título increíble, vamos, que no hay quien lo diga, el
bueno,
título.
Bueno, imagínate los disjockeys de todo el mundo cuando llegaba esta canción y decían, bueno, aquí tienes lo nuevo de Crash Test Dummies.
Los Crash Test Dummies.
Los Crash Test Dummies, con su ahí haciendo el tontolaba, pues lo ha hecho todo el mundo. Porque estos chicos consiguieron el número uno en buena parte de las emisoras musicales de todo el mundo, ¿no? Bueno, vamos a lo de hoy, ¿no?
Muy claro.
Aunque creo recordar, porque la memoria me falla un poquito, que ya hemos hablado de los One Hit Wonders alguna vez por
sí,
aquí.
Sí, cierto es.
Hoy se me ha ocurrido que podíamos volver a echar un oído a aquellos grupos que nos acompañaron durante un tiempo breve y luego se fueron de nuestras vidas para no volver, ¿eh? Aunque eso sí, nos dejaron un tema, una canción que nunca, nunca, nunca se nos va a quitar de la cabeza. Bueno, si me ha dado por volver a los One Hit Wonders, ya lo he contado antes, porque justo este fin de semana he estado ordenando CDs y yo tengo singles un montón,
sí,
sencillos demasiados, y muchos de los 90. Y he encontrado unos cuantos que digo, ¿y qué fue de estos? ¿Y estos qué harán con su vida?
Andarán.
Así que nos hemos lanzado. Hemos empezado por los Crash Test Dummies y su... así.
Sí.
Se trata de un grupo canadiense que destacaba sobre todo por la voz de su cantante, más cercana a la ópera que al pop. Y bueno, si a la peculiar forma de cantar de Brad Roberts le sumamos una melodía pegadiza y un estribillo que todos sabemos cantar porque esto es internacional, o sea, no es ningún idioma, el bueno, es que de hecho todos tatareamos usando el de vez en cuando en el coche, ¿no? Bueno, pues eso fue la combinación perfecta. Y en ese disco donde aparecía esta joya se tituló God Save His Feet. Y además de ese tema, tenía otros que también fueron single, como Afternoons and Coffee Spoons. Esta me encantaba a mí.
Sí.
Y ¿esta también, sonó o no?
También sonó, pero poquito.
¿Esta era conocidilla?
Pero poquito, ese año solo. Solo ese año, porque es lo que pasa con estos grupos, ¿no? Que cuando pegan el pelotazo con su éxito, luego
es
un
difícil.
Par de singles suenan,
sí,
un poquitín,
sí,
en la radio.
Ese año está con otitis, pues te lo perdiste.
Hasta que se van.
A mí este disco lo tengo y me lo compré, además pagando, ¿eh?
¿Sí?
Bueno, también estuvo...
Pues tú que te dedicas a esto de la música, pagando...
¿Sabes lo que pasa? Que en el 92-93 todavía no estaba trabajando en radio.
Ah, amigo.
Y esas de comienzos de los 90, pero los otros sí que tengo los singles que me los regalaban.
Ya.
En las épocas buenas. También había otra canción que se llamaba...
Cuando la discográfica regalaba, ¿no?
Cuando regalaban, sí. Se llamaba In the Day of the Caverman y esa apareció en la banda sonora de la película del 94, Los Picapiedra. O sea que
hombre,
tuvieron bastante éxito ese año, ¿no?
John Goodman.
Efectivamente. En total, este disco, el disco de esta canción, vendió más de 5 millones y medio de copias en todo el mundo. Pero ahí se acaba la historia, ¿eh? Han sacado más discos, siguen en activo, pero nunca más han dado con la tecla del éxito.
Ah, siguen vivos y haciendo sus cosas.
Siguen vivos, siguen en activo.
Y él con esta voz de
Marito, no, ¿no?
Tiene una voz muy bonita.
Sí.
A mí me
vamos,
gustaba
como
muchísimo.
Para desperdiciar, decir un... vamos.
Sí, sí, sí. Pero bueno, mira, esa tecla que tocaron una vez del éxito este grupo canadiense también la tocó otro canadiense.
Este no tiene nada que ver con Javi Nieves, ¿no?
No, que yo sepa, no.
Con Javi Nieves.
Por lo de Snow, dices.
Snow.
Es verdad. Bueno, Javi Nieves la pinchaba esta,
sí,
seguro,
sí.
De esta canción hicieron una versión memorable Los Sobrados, ¿os acordáis?
Es verdad.
De la de Te Informo.
Ah, sí, es cierto. Lo había olvidado yo.
A ritmo de rumba.
Sí, es verdad.
Sí, sí, a mí me gustaba para bailarla. Bueno, nos situamos a comienzos de los 90. Darren Kenneth O'Brien toma el sobrenombre de Snow para hacer música. Estamos en el momento en el que el rap empezaba a emitirse en las emisoras musicales hasta de nuestro país, ¿eh? Y eso que en los 90 pues solíamos llegar un poco tarde a casi todo. Bueno, pues este canadiense graba su disco y luego pues hizo el paso que siguen todos los números uno del mundo del rap, ¿no? Pasó por Chirona.
¿Qué me cuentas?
Le metieron en la cárcel. A la salida de la cárcel esperaba el éxito absoluto. Su canción Informer le hizo de oro. Se vendió como rosquillas y alcanzó el número uno en los Estados Unidos.
Ajá.
No dejamos de bailarla en el 92, en el 93, sonaba en todas las discotecas. Y Snow, de hecho, se tomó su tiempo y volvió a la carga en el 95 con otro disco. Y luego con otro en el 97.
Que no lo recuerda nadie.
Con otro en el 99 y más, pero es que la flauta efectivamente no volvió a sonar. Y para él, pues oye, siempre será recordado como el creador de Informer y seguro que cantará esta canción a sus nietos el día de mañana y les enseñará el vídeo musical con rayitas propias de estas que cuando sacas un vídeo de VHS o de beta.
Cuando lo conviertes.
Esas rayitas de los vídeos que grababas del Antiví o de...
Sí,
o
sí,
de
sí.
Bueno, pues eso es lo que le va a enseñar a sus nietos porque nunca más ha tenido éxito.
Y cuando el nieto esté en la cuna le dirá, mira, con barrotes como yo cuando estaba en Chirona, ¿no?
Hombre, a lo mejor
le... ¿Qué haría el angelico?
El chiste de Regreso al Futuro este, ¿no?
Sí, qué bueno, sí, sí, sí. Así que cuando le dice, te vas a hartar de estar en los barrotes, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a seguir con más historias de One Hit Wonders durante los 90, ¿vale? Queda para mucho más. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de esta melodía?
¡Hombre! Qué mal vestían las madres de estos chicos a los nenes, ¿eh?
Bueno, es que vestían, llevaban la ropa al revés.
Por eso digo.
Eran dos amigos que compartían nombre, Chris, se llamaban los dos, y gustos musicales. Este fue su hit mundial. Su único hit mundial, aunque todo hay que decirlo, sus dos siguientes discos, tras el primero donde estaba este jam, tuvieron bastante repercusión en su país, Estados Unidos, pero muy poca fuera de sus fronteras.
Chris Cross.
El dúo fue descubierto en un centro comercial en Atlanta cuando tenían 13 añitos. Un productor de 19 años, que se llama Jermaine Dupri, les compuso y produjo las primeras canciones, incluso este jam. La canción está basada en un fragmento del número uno de los Jackson 5. Ya sabes que a veces cogen samplers, trocitos sí. pequeños de las canciones. Pues tenía un trocito pequeño de I Want You Back.
Ajá.
Yo no lo encuentro, pero bueno, eso es lo que dicen. Así que bueno, estará por ahí. Estuvo en el número uno de la lista Billboard durante 8 semanas. Y después publicaron otros 2 trabajos. Pero bueno, como decía, no había un jump en su listado de canciones. Y además este año recibimos una terrible noticia porque uno de estos niños prodigios se nos fue. Chris Kelly apareció en su casa de Atlanta, muerto el 1 de mayo.
Vaya.
Y presumiblemente por sobredosis. Así que bueno, pues un niño prodigio,
roto.
Efectivamente juguete roto. Pero no nos podemos quedar con este final trágico, vamos con otro One Hit Wonder.
Venga,
vamos allá. Este grupo es Chumbawamba y esta canción, al igual que el grupo, es impronunciable. Es algo así como Tum Thumbing.
Tap Thumping.
Mejor lo has dicho tú, sí. Y eso que yo esta la pinchabas en la radio, ¿eh?
Sí.
Haciéndolo mal. Hay que ver. Venga, a ver si la recordamos.
De esto se acuerda todo el mundo.
Bueno, y que nadie busque el significado nombre de grupo, ¿vale? A los Chumbawamba.
Chumbawamba.
No está en el Collins Pocket, ¿vale? Porque no significa nada. Es un nombre que se les ocurrió pues a un grupo de amigos ingleses a comienzos de los 80. Porque lo más increíble de esta banda es que ha tenido cerca de 20 años de historia, pero solo un éxito, uh-huh. el que suena. Este grupo se inició tocando música en casas de ocupas en Leeds. Y bueno, en algunas webs aparecen hasta 15 discos editados en su discografía. Bueno, esos tenían mucha discografía así, pues poco conocida, ¿no?
Porque,
sí, en pequeñas discográficas.
Hombre, 15 discos ya está bien, ¿eh?
Está bien, es que está bien. Uno de
ellos... De todas formas, vaya músicos, ¿no? De 15 discos solo tener un éxito.
Solo un éxito, pero bueno, vaya éxito.
Un poco chungalís, ¿no?
Lo que pasa es que eran
pero
muy...
todo el mundo se acuerda de esta canción.
Sí, sí,
es
sí.
Es lo que decimos, estamos hablando de canciones que, vale, tienes una, pero
tienes una.
La recuerda todo el mundo.
Claro, y luego el día de mañana, pues enseñas a tus hijos pues los discos de oro.
Claro.
Ya está. Y le enseñas la canción y ya...
Pues a los tuyos los vas a aburrir, ¿no?
Bueno, yo, afortunadamente para mis hijos el día de mañana cuando los tenga, ojalá, yo como no soy músico no les marearé mucho.
Tú imagínate que tú eres Chumbawamba y haces el Tarzan Pin este y
todos
tienes este éxito.
Con el labio después, como lo tienes ahora mismo.
Exacto.
Además, ¿eh?
Y vas donde tus hijos y le dices, voy a contar una historia. Mira, yo tenía un grupo que se llama Chumbawamba y te dice, mira, viejillo, achántala muy, hombre, Chumbawamba, ni que estás loco.
No le respetan. Le pasará como a Phil Collins, que sus hijos no le respetaron hasta que no hizo la canción de Tarzán y dijeron, ala, pues ahora mi padre es guay.
Ahora
porque
mola.
Ha hecho una canción de los dibujos que yo veo, ¿no?
Pero todo vuelve, ¿eh? No sabemos si a lo mejor dentro de 20 años vuelve Chumbawamba.
Chumbawamba.
De momento hay que decir que fue el sencillo más importante de su carrera, este que suena, que llegó al puesto número 2 en la lista de sencillos del Reino Unido y al puesto 6 en la Billboard Hot 100. Y además, la canción se incluyó en el videojuego FIFA World Cup del 98 y hasta estuvo en un capítulo de Los Simpsons.
Ah, pues no me digas más.
Esto ayuda, ¿eh?
Ayuda muchísimo. Ah. El grupo se disolvió el 10 de julio del 2012 a través de un comunicado en su página web. Y oye, nos vamos, si os parece, con otros ingleses, al menos de adopción. ¿Os parece bien?
Sí,
pues venga, escuchad esto, a ver si os suena, que seguro que también.
¡Hombre! Muchos músicos en los 90.
Estaba pensando que todas las canciones que hemos traído aquí, que fueron One Hit Wonder en los 90, salvo la primera de los Crash Test Dummies, todas las demás son muy de discotequeras, ¿eh?
Sí, es verdad.
Muy sampleadas y... Sí.
Y bueno, en su día nos encantaban y yo creo que lo bueno, como ya ha pasado un tiempo y las hemos dejado en barbecho, nos trae como muy buenos recuerdos retomarla, ¿verdad? Si la escucháramos todos los días nos cansaría, pero de
esto es bueno.
Oye, yo creo que hay algunos éxitos de estos que todavía siguen poniendo, ¿eh? Chumbawamba, te digo yo que en algún bar todavía lo ponen.
A mí cuando me la piden la pongo.
¿A que sí?
También, sí.
Da buen rollo.
Bueno, pues hay que decir que tras el nombre de White Town, que es el nombre de este grupo, se esconde un artista indio que se llama Misra, que lleva en Inglaterra desde los 3 años. Bueno, en principio iba con más componentes en la banda, pero luego se quedó él con la banda y con el nombre. En el 97...
Isra, ¿no?
Efectivamente.
Pero con mi barrio hay uno que se llama Israel, que llaman el Irra.
Parecido.
Bueno.
Bueno, pues en el 97 publicó un disco que alcanzó el número 1 en la lista de su país, y ahí estaba Your Woman. Desde entonces hasta ahora ha pasado por varios sellos independientes, pero no ha vuelto a poder poner en ninguno de esos discos el sello de número 1 en el Reino Unido.
Oye, cuando un día habrá que tratar esto. Cuando hablamos de sellos independientes es un eufemismo para decir que no le quiere nadie y que se va pues a donde un colega que saca un CD con
él.
Es
que, a ver, sellos grandes, ¿cuántos hay? 4, 5, 6. Los demás son sellos pequeños. Pero bueno, a veces, muy pocas veces, a veces un sello pequeño ha sacado un gran disco.
Sí.
¿Qué es lo que pasa en esos casos? Pues que lo compra luego un sello grande. Al momento,
al
se hace con los derechos. Pero sí, efectivamente, sellos independientes, pues sellos pequeñitos.
¿Dónde sacas tu último disco? No, en Juanra Productions.
Pero luego quedas muy bien, ¿no?
Sí.
Porque yo me hago un sello independiente y digo, no, lo he sacado con un sello independiente. He sacado mi último disco. Y quedas muy bien.
Sobre todo ante los filatélicos.
Con mucho respeto.
Los sellos son independientes, imagínate la pasta que les puedes
pues
sacar.
Sí.
Muy bien, cara de la música, One Hit Wonder, gente que pasó con mucha gloria en un momento determinado de su carrera y que después o simplemente desapareció o que no ha vuelto a tocar, como decía, dar con la tecla, como nos ha dicho el gran Molo Cebrián. Cara de la música, la semana que viene más, Molo.
Estaremos por aquí, un abrazo.
Sí, señor.
Y sin el labio partido, espero.
No, partido.
Se te ha entendido perfectamente,
exageres.
Tranquilo.
Has vocalizado muy bien, ¿eh?
Qué esfuerzo, venga,
sobre
me voy a
todo cuando has hecho Chumbawamba, se te ha venido todo arriba.
Ya he aprendido para la próxima vez.
Venga.
Venga.
Adiós, Molo.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Delia Rodríguez fue una de las primeras personas en tener un blog en España. Perfecta conocedora de Internet, ha presentado su primer libro titulado Memecracia, los virales que nos gobiernan, editado por Gestión 2000 de Planeta. El libro es una reflexión sobre los memes, los mayores fenómenos que se dan en la red. Un meme puede arruinar toda una carrera política o, por el contrario, puede lanzarla. Delia Rodríguez, buenas noches.
Hola, buenas noches, Bartón, ¿cómo estás?
Bien, gracias por estar con nosotros aquí en la noche de COPE. Me llamó mucho la atención cuando recibí tu libro, porque, hombre, ya la portada de por sí es muy llamativa, es la portada, es una transformación, digamos, de la típica portada de mantener la calma, ¿no? De la corona británica con después Memecracia, los virales que nos gobiernan, imagen que hemos visto repetida hasta la saciedad en Internet, quienes nos movemos en las redes sociales y en Internet, pues desde la original de Keep Calm, ¿no? De mantente calmado. En cualquier caso, yo creo que para empezar y para hablar de memecracia o de los memes, lo mejor sería que la propia autora tú nos explicaras o trataras de explicar a quienes no saben de qué estamos hablando qué es un meme.
Un meme es una idea contagiosa, ¿vale? Cualquier idea que nos pegamos los humanos de cerebro en cerebro. Entonces, bueno, hablamos muchísimo de los memes después de la llegada de Internet, y es un meme de Keep Calm, es un meme, los montajes sobre los gatos, es un meme meterse con Ana Botella después de su discurso antes de celebrar los Juegos Olímpicos, pero también son memes las recetas también de cocina que pasan de generación en generación, o también es un meme una leyenda urbana, ¿no? La del hombre que se despierta con un riñón menos en la bañera. Un meme es exactamente eso, cualquier idea que por alguna razón nos la vamos contagiando.
Bueno, pues dicho esto, ya sabemos lo que es un meme, o la gente se puede hacer idea de lo que es un meme. ¿Por qué te han llamado a ti tanto la atención como para escribir este libro?
Bueno, yo soy periodista. Y bueno, esto ha venido desde mi experiencia cotidiana, ¿no? O sea, yo entro en la lista de lo más visto en los periódicos, o observo mi trabajo diario, y resulta que hay un cierto tipo de historias que son siempre, siempre, siempre las que más atención atraen, ¿no? Las que más le llaman la atención a la gente. Y son historias que no tienen, aparentemente, no tienen nada en común, pero si buscamos un poco detrás de ellas, todas contienen un meme, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, yo creía que para entender bien mi trabajo y para entender cómo estaban funcionando las audiencias y cómo está funcionando la atención del lector o del oyente o del televidente, pues tenía que entender qué había detrás, ¿no? Qué mecanismos. Y bueno, lo que encontré fue eso, ¿no? Fue esas ideas contagiosas que incitaban a la gente a compartir unas noticias sí y otras no. Es decir, bueno, yo quería encontrar qué historias son suficientemente atractivas como para que la gente se las quisiera contagiar.
Tú misma lo explicas en el libro. Dar con un meme que sea viral, es decir, que corra como la pólvora por Internet o por las redes sociales, no es nada sencillo.
No, porque, bueno, en estos momentos todo el mundo está sembrando sus memes en todas direcciones, ¿no? Y a todo el planeta. Ahora mismo nos podemos enterar de una historia que le haya ocurrido a alguien en otro punto del planeta y en cuestión de horas, ¿no? Entonces nos encontramos a todos los políticos del mundo, a todos los publicistas del mundo, a todos los periodistas del mundo sembrando sus memes a la vez y compitiendo, ¿no? Y bueno, el problema es que nosotros seguimos teniendo las mismas pocas horas del día y la misma, incluso tenemos menos atención, ¿no? Incluso dedicamos menos atención a las cosas. Así que, bueno, el resultado es un Internet y, en el fondo, una sociedad que está totalmente, ¿cómo decirlo?, está totalmente saturada de información que intenta ser muy, muy llamativa, ¿no? Que está intentando, que está gritándonos todo el rato, elígeme a mí, mírame a mí. Y bueno, por eso el libro se llama Memecracia, ¿no? Porque creo que estamos en un momento en el que todo el mundo está intentando jugar a eso, todo el mundo está intentando ganar esa guerra de la atención.
¿Se puede dirigir o se puede cambiar la forma de pensar de las personas a través de los memes?
Sí, a través de todos los memes, en general contienen algo detrás, ¿no? Suelen contener una historia emotiva. Y bueno, hay muchísimas disciplinas que saben muy bien que la única forma de cambiar lo que piensa la gente, o sea, desde la propaganda hasta la publicidad, hasta la comunicación política, saben que la única forma de cambiar opiniones, de cambiar cerebros, es a través de una historia emotiva. Es decir, podemos hablar horas y horas sobre África y dar datos y contar cifras y ser muy realistas, pero al fin y al cabo, que, o sea, después, ¿cuál es la publicidad que utilizan las ONGs? Bueno, pues utilizan nombres y apellidos, y utilizan niños y utilizan fotos de esa persona contándonos una historia en concreto, ¿no? Lo que nos mueven son las historias concretas, las historias emotivas, no nos mueven las cifras en general. Entonces, bueno, de ahí viene esa obsesión que hay ahora por las pequeñas historias que bueno, que nos van directamente al cerebro, ¿no? Que nos taladran por esa foto impactante, por ese vídeo espectacular, por esa anécdota. Yo creo que, bueno, que además, bueno, con eso que te contaba antes, de que en realidad hay tantísima información y tantas en competición que bueno, esas historias son cada vez más atractivas y cada vez más emocionales.
¿Pero cada vez más anecdóticas también o no?
Sí, cada vez más anecdóticas, porque en el fondo, con tantas irrelevancias, es decir, con una realidad tan compleja como la tenemos ahora, y tantas irrelevancias que son las que están luchando por nuestra atención, al final las historias que lo captan tienen que ser muy, 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 muy llamativas. Es decir, antes yo creo que vamos desarrollando tolerancia a todo esto, ¿no? Entonces, para que un político, la declaración de un político nos llame la atención, ¿no?, y al día siguiente hablemos de ella, tiene que ser realmente extravagante y realmente chocante, ¿no? Y yo creo que sí, que vamos avanzando hacia, pues eso, hacia lo más pequeño, hacia lo más anecdótico.
Un ejemplo reciente podría ser, por ejemplo, el caso del fin de la cita de Mariano Rajoy, ¿no?
Sí, también, fin de la cita.
Nadie sabe de qué habló Mariano Rajoy, pero sí sabe que acabó diciendo fin de la cita.
Exacto. Es el grandísimo problema, ¿no?, que nos quedemos con la anécdota en lugar de con el mensaje, ¿no?, de qué ha pasado. Pues no nos acordamos, pero qué divertido cuando dijo eso. Y bueno, en el caso de nuestros políticos, lo que suele pasar es que ellos se tropiezan con el meme, ¿no? Es decir, Rajoy intenta utilizar un truco retórico y le sale algo que bueno, que luego todo el mundo pues se ríe de ello y hace parodias y tal. El problema es que hay políticos que son muchísimo más hábiles y que han conseguido hacer de eso un arte. Es decir, Obama en sus debates con Romney, él sí sabía exactamente qué frase lanzar para que inmediatamente la gente lo tuiteara y los televidentes hablaran con ello y la gente hiciera montajes alrededor. Entonces, él no, o sea, Rajoy se encuentra con el fin de la cita y la gente hace un gran meme de ello, pero bueno, otros políticos como Obama lanzan sus, en este caso no es el fin de la cita, pero son otros muchos memes y la gente lo responde y él sigue en control, es decir, sigue dominando los tiempos y los ritmos políticos de la comunicación política.
Estaba pensando ahora en alguien que fue parte importante, al menos de la cultura popular, durante los 90, cuando Internet en España todavía no tenía la implantación que tiene ahora, como podía ser, por ejemplo, Chiquito de la Calzada. Chiquito podía ser un gran creador de memes, ¿no?
Sí, además de memes orales, ¿no? Que yo recuerdo que hubo un momento en este país en el que todo el mundo hablaba en Chiquito. Y bueno, afortunadamente ya todo aquello se paró, pero siguen latentes. O sea, los memes de Chiquito de la Calzada están pasados de moda, están casi olvidados, pero si ahora mismo alguien empieza a decirlos, está en nuestro cerebro todavía almacenado. Es decir, nos acordamos todos del jar, del cistro, del pecado. Nos morimos de vergüenza porque nos parece que es horrible. O sea, es como una moda con la que ya no podemos, pero siguen ahí. Es fascinante cómo pues no sé cuánto tiempo ha pasado ya de Chiquito, pero cómo siguen ahí, cómo siguen en nuestra cabeza. Y es fascinante eso, ¿no? El poder de contagio de una forma de hablar. O sea, porque no había nadie en España que no compartiera ese lenguaje común.
Sí. Y de aquí en adelante, y viendo la sobreexposición que tenemos a los memes ahora, ¿tú crees que esto pasará de moda o que ha llegado para quedarse ya?
No, yo creo que vamos a vivir un pico de todo esto. Es decir, desde el momento en el que los medios de comunicación fijan su atención en ello, y va a haber gente que intente hackearlo, ¿no?, que intente controlar eso y controlar con ello la atención de los medios de comunicación. Estamos hablando de que hay mucho dinero en juego y que hay votos y que hay productos en venta y que hay campañas publicitarias y que hay, bueno, incluso música, ¿no? También los artistas están jugando a ello. Entonces yo creo que hay tantos intereses ahora mismo alrededor de los memes que yo creo que vamos a estar justo ahora en el momento en el que se refieren las técnicas, ¿no? Y nos vamos a dar cuenta de cómo están intentando usarlas pues bueno, para ganar nuestra atención. Y creo también que es el momento en el que nosotros tenemos que empezar a aprender cuáles son esos mecanismos para identificarlos. Y decir, bueno, muy bien, o sea, sabemos, Miley Cyrus, sabemos lo que estás haciendo y lo haces para llamar nuestra atención. Y luego, bueno, nosotros podemos decidir dedicársela o no dedicársela, pero sabemos lo que está haciendo, ¿no? O si un político decide lanzar una cortina de humo, o un, bueno, un fin de la cita, o un, decimos, bueno, de forma, no de esta forma atropellada, sino de forma intencional, podemos identificarlo y decir, vale, está pasando, sé por qué lo has hecho, sé cómo lo has hecho, no puedo impedir que entre en mi cerebro porque estoy programado para hacerle caso, pero sí sé lo que tú estás intentando hacer.
Bueno, pues todo esto y mucho más lo puedes encontrar en un libro que ha escrito Delia Rodríguez, que se llama Memecracia, los virales que nos gobiernan, cómo las ideas contagiosas usan Internet para manipular tu mente. Delia, gracias por acercarte a la noche de COPE y por contarnos bueno, pues este libro tan curioso y tan oportuno que has publicado en con Planeta, en Gestión 2000 con Planeta. Que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias por estar con vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Momento para la resolución del concurso. Yo sé quién es. De momento que sepáis que no hay ninguna llamada. Debe estar complicada hoy la carta.
La has puesto difícil, ¿eh?
Segunda lectura por parte de Belén. Meteremos la canción que siempre quisiste que sonara en la radio para daros tiempo. Ya sabéis, el teléfono gratuito para probar Fortuna es el 950-6006 y después todos los que llaméis a Antena. Belén.
Nos deleitó con su talento a caballo entre las décadas de los 80 y los 90. Muy habilidoso, potente y con cierto gol despuntó en América y en Europa. Pasó por 7 países distintos y dejó huella sobre todo en su patria y en Italia. Tuvo la oportunidad de participar en el mayor evento deportivo jamás disputado en España y por su carrera como jugador de club y de selección está en el top histórico de jugadores de su país.
Pues hasta ahí la carta. Vamos con la canción. Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. Nos la pide Óscar Amezcua Rodríguez a través de nuestro muro de Facebook y de Joaquín Sabina nos pide La orilla de la chimenea.
Puedo ponerme cursi y decir que tus labios me saben igual que los labios que beso en mis sueños. Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigo, tu todo, tu esclavo, tu fiebre, tu dueño. Y si quieres también, puedo ser tu estación y tu tren, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino, tu pecado, tu Dios, tu asesino. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor, que me falta valor para atarte a mi cama. Puedo ponerme digno y decir, toma mi dirección cuando te hartes de amores baratos, de un rato me llamas. Y si quieres también, puedo ser tu trapecio y tu red, tu adiós y tu ven, tu manta y tu frío, tu resaca, tu lunes, tu hastío. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. También puedo ser tu abogado y tu juez, tu miedo y tu fe, tu noche y tu día, tu rencor, tu porqué, tu agonía. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar.
La canción que siempre quisiste que sonara en la radio, La orilla de la chimenea, de Joaquín Sabina, era la canción que nos pedía Óscar Amezcua Rodríguez a través de nuestro muro de Facebook. Si tú también nos quieres pedir la tuya, tienes el Facebook, el Twitter del programa, en ambas redes sociales nos encontrarás como La Noche de Cope, nuestro correo electrónico, lanoche@cope.es, o el teléfono el gratuito del programa, el 950-6006. Y nos vamos ya a resolver el concurso. Oviedo, Gonzalo, buenas noches.
Muy buenas noches, Artau.
¿Qué tal?
Aquí estamos escuchándoos como todas las noches.
Bueno, me alegro. Cuéntanos, ¿quién es tu personaje?
Pues por las pistas que disteis, creo que es Estiarte, el jugador de waterpolo español.
Estiarte. Pues lo siento, no es Estiarte, Gonzalo.
Bueno.
Hasta
bueno.
La próxima, gracias.
Muchas gracias, buenas noches.
Jonathan Valencia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, Jonathan.
Pues yo creo que es Carlos Alberto, el pibe Valderrama.
Valderrama, el colombiano.
Sí.
Pues no es Valderrama, lo siento mucho también. Hasta la próxima, Jonathan.
Hasta luego.
Y de Valencia, cerquita, a Murcia, José María, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Pues nada, aquí ya, trabajando un poquito.
Pues cuéntanos en este descanso, ¿quién crees que es el personaje?
Yo creo que es Maradona.
¿Maradona Diego Armando?
Sí, el mismo.
Pues no es Maradona Diego Armando, lo siento, José María.
Vale, gracias.
Vale, gracias por llamar. Y a Pamplona, Josu, buenas noches.
Hola, buenas noches, Lardón.
A ver si tú eres capaz de adivinar.
A ver, yo pienso que puede ser Salvador el Mágico González.
El Mágico González. Pues tampoco, Josu, tampoco es el Mágico González. Así que te esperamos cualquier otro día. Y hasta aquí los concursantes de hoy. Queda la carta pendiente para mañana del concurso Yo sé quién es.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Step one, you say we need to talk. He walks, you say sit down, it's just talk. He smiles politely back at you. You stare politely right on through. Some sort of window to your right. She goes left and you stay right. Swing the lines, fear and flame. You begin to wonder why you came. Where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness that I put out to you all night. Then I know how to save a life. Let him know.
Los presupuestos generales del Estado para el año 2014 constatan una triste realidad: el abandono del gobierno a la familia. Un dato, la ayuda por hijo de 24,25 euros al mes sigue estando congelada y ya son 14 años así. La media europea de ayuda por hijo es de 125 euros al mes, es decir, más de 5 veces la que recibimos en España. Otro dato, se mantiene congelada la cuantía para la familia con hijos de minusvalía menor o igual al 33% y hay una subida del 0,27% para el resto de los hijos con minusvalías. Para hablar del abandono de la administración a las familias contamos con Eduardo Herzelder, presidente del Instituto de Política Familiar. Eduardo, buenas noches.
Muy buenas noches.
La verdad es que no es por nada y no es por faltar, pero me apetece muy poco hablar tan frecuentemente contigo,
Sí, la verdad que es que sí, porque son cada vez que hablamos es para comentar noticias desagradables, noticias malas de la familia, y la verdad es que ya sea de ruptura, ya sean de aborto, ya sean de la poca natalidad o en este caso de la falta de ayudas por parte de las administraciones, la verdad es que da pocas ganas. Pero bueno, es la realidad.
Sí, pero bueno, entre col y col podemos tener una lechuga de vez en cuando y parece que no somos muy de lechuga en este país, al menos en los últimos tiempos. Bueno, presupuestos generales del Estado se presentaron por parte del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hace unos pocos días. Se tendrán que aprobar, pero todo indica que, dada la mayoría que hay por parte del Partido Popular en ambas cámaras, pues no habrá problema para que así sea. De todas formas, y a pesar de la congelación de 14 años para la ayuda por hijo de 24,25 euros al mes, que es tremenda, si la comparamos, como he dicho, ¿no?, con la de 125 euros que hay de media en Europa, aquí lo que hay también, una vez más, es un incumplimiento por parte del programa electoral del Partido Popular, ¿no?
Sí, es que, vamos a ver, el Partido Popular esto ha tenido siempre un discurso de un apoyo total a la familia, ¿no?, en diversas cosas. Lo que pasa es que cada vez que ha llegado al gobierno no ha cumplido ninguna de las promesas. Entonces, esto es una vez más un incumplimiento del Partido Popular y ya van varios, porque no es solamente la congelación de la ayuda a la familia, es que al día de hoy, de todo lo que prometió por parte que iba a hacer por parte de ayuda a la familia, no ha hecho nada. Y lo poco que había lo ha ido eliminando, con lo cual, pues en estos momentos la familia, no solamente el apoyo a la familia, no solamente ha avanzado, sino que ha retrocedido.
No ha avanzado y ha retrocedido, entre otras cosas, porque, claro, al congelarse cada año hay una pérdida de poder adquisitivo.
Efectivamente, estamos hablando que ya llevamos 14 años, que han pasado gobierno de distintos cariz, de distintas sensibilidades. Hemos pasado momentos en los cuales ha habido, llamémosle así coloquialmente, vacas gordas en la economía española, vacas flacas,
sí,
o vacas medias, pero aquí la cuestión está en que sea uno o sea otro, en momentos bollantes o en momentos no tan bollantes, al final todas las administraciones se han ido olvidando a la familia. Hay que tener en cuenta que aunque la cantidad es ridícula, El problema ya no es tanto la cantidad, que es ridícula de por sí, sino que es que van a aquellas familias que ingresen menos entre los dos de 11.500 euros brutos al año. Para que lo entendamos más de una forma más fácil, aquellas familias, primero, que entre los dos ganen el salario mínimo interprofesional, es decir, lo mínimo que deben ganar, superan ampliamente esa cantidad, por lo tanto no recibirían esa ayuda a la familia. El 9 de cada 10 familias no reciben esa ayuda porque superan eso. Y la otra cuestión es que, para entenderlo, 11.500 euros brutos al año son los 2 millones, menos de 2 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Es decir, es una cantidad ridícula de los límites. Por lo tanto, cualquier familia supera esos límites.
Eduardo, desde que estáis denunciando, lo hacéis desde hace muchísimos años, pero teniendo en cuenta la sensibilidad, en principio, que mostraba el partido en el gobierno ahora mismo en España, el Partido Popular, en su programa electoral, y desde su entrada en el Ejecutivo hasta el día de hoy, me imagino que habrá habido conversaciones de todo tipo y respecto a la familia, respecto a las ayudas, en muchos sentidos. ¿Os esperabais que los presupuestos generales del Estado para el próximo año fueran de este cariz? ¿Os temíais ya que pudiera ocurrir algo así? ¿O habéis intentado presionar, si es que se puede hablar de presionar, o dialogar con ellos para ver qué se podía hacer?
Ellos llevan tiempo aduciendo, y es una realidad, de que estamos en una crisis económica y por lo tanto no había posibilidades, grandes posibilidades de dar mayores ayudas económicas. Lo que pasa es que la ayuda a la familia, estoy de acuerdo que en una época de crisis económica es más difícil, pero la ayuda a la familia no es solamente una cuestión económica. También prometieron leyes y no han hecho ninguna. También prometieron planes integrales de apoyo a la familia y ya llevamos casi 2 años de legislatura y todavía no está ese plan de apoyo a la familia. También prometieron que iban a reformar leyes o anular leyes regresivas con respecto a la familia y todavía no han hecho nada. Es decir, a la ayuda a la familia, ya digo, se la ayuda desde el tipo, desde aspectos culturales, legislativos, económicos también, y no han hecho hasta ahora nada de nada. Y además, quizás a lo mejor subir la cuantía, no podían, pero a lo mejor sí subir los límites de ingresos para que pudieran acceder mayor número de personas. Y que hubiera un compromiso por parte de ellos en el cual se pudiera decir, bueno, pues en 4 o 5 años vamos a ir convergiendo con la media europea, ¿no? Esto ya estamos saliendo, según nos están diciendo, nos están intentando vender, se está saliendo del túnel negro y estamos saliendo de la crisis económica. Bueno, pues que se note que estamos saliendo de la crisis económica, pues apostando por la familia y comprometiéndose con que poco a poco se iba a ayudar a la familia. No está habiendo ese compromiso, no está habiendo esa voluntad política y no se está concretando, ya digo, ni en ayudas económicas, ni en legislativas, ni en culturales, ni nada. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que una cuestión que es el permiso de paternidad,
¿sí?,
que iban a darlo, primero lo iba a dar el gobierno socialista. Cuando el gobierno socialista dijo que lo iba a hacer, después ya no, lo metió el Partido Popular en su programa electoral hace año y media. Esto, cuando llega al gobierno, lo quita, no lo hace, y lo ha ido retrasando, y en estos presupuestos generales del Estado ya han dicho que no, que será ya para el 2015. Bueno, pues ya no es una cuestión de ayuda económica, es una cuestión de apostar por la conciliación de la vida laboral y vida familiar. En este caso, el que los padres, en vez de tener 15 días de permiso por el nacimiento de un hijo, puedan tener un mes de permiso de paternidad.
Eduardo, a no ser que haya enmiendas parciales o a la totalidad del presupuesto, cosa que, las parciales quizás sí, no lo sé, pero a la totalidad no creo que surjan o que salgan adelante, estos serán los presupuestos con los que se manejará el gobierno
a no ser que en el último momento, antes de cerrar el año, varíen las previsiones y tengan que hacer algún pequeño ajuste. Pero ya conocemos la música, ya conocemos prácticamente toda la letra. Ahora la pregunta que me surge a mí, y me imagino que a muchos de nuestros oyentes, es ¿y a partir de ahora qué?
Bueno, pues a partir de ahora, más de lo mismo. Es decir, hay una constatación de que este gobierno no tiene voluntad política de ayudar a la familia, que aunque no haga leyes regresivas como el anterior gobierno, que atentaban directamente contra la familia, pero la está abandonando porque no está haciendo nada a favor de la familia. Y lo que nos tememos es que esto va a continuar así en el 2014 y en el 2015 hasta las próximas elecciones. No va a haber una apuesta decidida por la familia. Hay que tener en cuenta que este gobierno llegó y dijo que iba a tener un organismo importante de cara a la familia. Y el organismo que se encarga del tema de la familia es una subdirección general de familia, dependiendo de una dirección, dependiendo de una secretaría de Estado, dependiendo de un ministerio. Es decir, un organismo de cuarto nivel. Mientras otros países tienen esto, el organismo de primer nivel, Ministerio de la Familia, aquí tenemos un organismo de cuarto nivel. Mientras otros países tienen planes integrales de apoyo a la familia, un conjunto articulado de medidas, de leyes, etcétera, aquí no tenemos ningún plan integral de apoyo a la familia. Y eso que estaba como un compromiso electoral. Llevan 2 años trabajando en un plan y aún seguimos esperando ese bendito plan. Cuando ellos hablaban de medidas económicas, estamos sí, esperando esas medidas económicas. Es decir, ni planes, ni organismos, ni cuestiones económicas, ni cuestiones legislativas. Hay un abandono. La familia está en un ostracismo en este gobierno.
Que no está de moda la familia, Eduardo, que estamos todos equivocados y que tenemos que revisar nuestros principios y la sociedad tiene que cambiar, en fin, qué desastre.
Vamos a ver si... Perdona que te interrumpe, es que lo que no se dan cuenta es que la sociedad y el futuro de la sociedad pasa por la familia. Y que o apostamos por la familia o nos estamos cargando la sociedad.
Pues es una buena reflexión para cerrar la entrevista. Eduardo Herfelder, presidente del Instituto de Política Familiar. A ver si la próxima vez que hablamos, por lo menos podemos, además de ironizar, sonreír un poco, porque alguna noticia buena tiene que caer en breve, estoy seguro.
Seguro que sí.
Gracias, buenas noches.
Vale, hasta luego, buenas noches.